Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
El orden mundial está siendo rediseñado bajo nuestras miradas. Y en geopolítica actual no hay evento más importante que el surgimiento de China como poder económico y político global. En nuestros días, la balanza del poder económico se aleja cada vez más de Europa y de Estados Unidos y se desplaza al Océano Pacífico, donde están las 10 economías más vibrantes y los mercados de mayor crecimiento del mundo actual. Para hablarnos de las potencias emergentes, invitamos hoy a Claudia Ruiz Arriola. Ella es, por accidente del destino, licenciada en Administración y Mercadotecnia de la UP y doctora en Filosofía cum laude por la Universidad de Navarra. También fue editorialista del Grupo Reforma y es, desde hace más de 2 décadas, investigadora independiente en materia de humanidades. Ha publicado 7 libros y va por otros tantos. Yo soy de sus alumnas destacadas y favoritas, por eso está hoy aquí en el podcast. Y les cuento que da cursos presenciales y en línea de geopolítica, de historia de las religiones y filosofía de la existencia. Bienvenida, Claudia.
Al contrario, ustedes, gracias por la invitación.
Bienvenida, Claudia, y mucho gusto. Igualmente. Yo voy a ser tu nueva alumna.
Excelente.
ya verás, ahora sí.
Me va a bajar mi lugar despreciado. Adelante.
Bueno, pues para empezar, vamos a abrir el calentamiento porque nosotros antes, aunque fueron 10 minutos, ya platicamos muchísimo fuera de cabina y queríamos saber, para que ustedes entiendan el punto de vista de Claudia, ¿qué opinas de Vladimir Putin?
Híjole, creo que es una persona sumamente astuta, que ha logrado muchísimo en 20 años, obviamente con un costo para la democracia y para el orden mundial vigente terrible, ¿no? Porque ha destruido muchas instituciones que desde finales de la Segunda Guerra Mundial pues estaban ahí y nos ayudaron a tener cierta estabilidad. Pero desde el punto de vista, si lo veo como desde el punto de vista de los rusos, pues tendría que estar contenta con él, aunque desde el punto de vista de los demás no tanto.
O sea, si fueras rusa, ¿tú estarías contenta con él?
Yo creo que sí, porque sacó a Rusia verdaderamente de un caos que vivió después de la caída del comunismo y creo que ha logrado, pues, tanto a nivel interno como cuestiones de calidad de vida, no así democracia, pero cuestiones de calidad de vida a la gente. Creo que la gente rusa debe de estar contenta con lo que ha logrado en 20 años. Más allá de que obviamente es un dictador, ¿no?
¿Y cómo te cae?
No me cae nada bien, la verdad.
Había que decirlo, ¿no?
Me parece que es un, pues es una gente, vuelvo a decir, no astuta y que realmente pues tiene un colmillo retorcido, que no hay ningún líder mundial ahorita que realmente tenga la astucia que tiene Putin para lograr lo que él quiere.
Oye, ¿sabes? Digo, sabes de muchísimas materias, pero ¿qué, no lo abrazó su mamá mucho o qué crees que le pasó?
Híjole, no lo abrazó nada.
Digo, es que hay psicología detrás de todo
esto.
Sí,
hay psicología detrás de esto y nació pues prácticamente ya muy tarde en la vida de sus papás. Él tenía unos hermanos que se murieron durante lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente es un hijo tardío y pues los papás en ese entonces, con el comunismo y demás, los dos tenían que trabajar. Entonces, él dice que literal lo que ni siquiera tenía abuela ni tenía nada. O sea, literal no tiene madre, no tiene abuela.
Es literal, Vladimir Putin no tiene madre.
Exactamente. Que él nació en el patio de los departamentos y ahí creció, ¿no? Con otros niñitos, con un muy mal carácter y pues literalmente peleándose con todo el mundo.
Malos amigos, eso es muy importante.
Pues no eran malos amigos, yo creo que él era el mal amigo. Tiene una mecha muy corta.
Vamos a brincarnos a la siguiente persona. ¿Qué opinas?
No me de Xi Jinping.
Yo iba a decir Jinping Chi.
¿El pinche chinguín?
Pinche chinguín. ¿Qué opinas del pinche chinguín?
De Xi Jinping. Ese es una persona, creo que es más... ¿Cómo les diré? Es más un chino tradicional. O sea, no te puedo decir qué opino de él como persona, porque en realidad es más como un modelo de China, uh-huh. Que no tiene una personalidad definida, ¿no? Es una persona como muy institucional. Entonces, pues realmente sabemos muy poco de su vida, se sabe muy poco de él, y él ha sido pues como una persona que ha seguido una carrera dentro del Partido Comunista y ha seguido una trayectoria, pero realmente deja muy poco que ver de su vida personal.
Oye, eso es parte de la cultura china, ¿no? Yo no sé si conozcas tú algunas personas de China, pero no dejan ver su vida personal.
Sí, no, él es totalmente, así como decimos, o sea, tapado, porque
hermético.
Hermético, tapado, como que no quiere que se conozca nada de su vida, porque también dentro de la cultura china, entre más se conozca de tu vida, pues más vulnerable eres a ataques o que el gobierno te sepa algo, ¿no? Entonces, pues la idea es que no sepa nada de ti.
Oye, Claudia, bueno, ya vamos a entrar ahora a las preguntas como tal del podcast, porque esto era el calentamiento.
Y tenemos muchos temas.
Claudia da cursos y tiene uno de potencias emergentes. ¿Cuáles son las potencias emergentes? Así si nos las puedes enumerar, ¿y por qué ves a cada una de ellas como emergentes?
Mira, potencias emergentes, bueno, primero, ya que me preguntaron por Putin, pues Rusia, ¿no? Porque obviamente la Unión Soviética desapareció y Rusia desapareció del mapa geopolítico pues prácticamente durante 10 años. Y ahorita está regresando Rusia y por eso es una potencia emergente. Son países que están tratando de encontrar un lugar dentro de un nuevo orden mundial, ¿no? Están tratando así como que de ser más importantes de lo que tradicionalmente han sido. Por eso les llamo potencias emergentes. Entonces, básicamente vendrían a ser Rusia, vendría a ser China, obviamente que comercialmente está tratando de encontrar su lugar, quitarle a Estados Unidos mercado, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y luego tienes, en el Medio Oriente tienes, por ejemplo, Arabia Saudita, Turquía, tienes a la India, ¿no? Potenciales económicos enormes. Y bueno, tienes Israel, por ejemplo. No es una potencia emergente, más bien es una potencia supresora de potencias emergentes. Es alguien que no quiere que aparezcan potencias en el
Pero
Medio Oriente.
Pero tampoco quiere subir.
Pero tampoco quiere subir. O sea, no quiere hacer así como que mucha... Pues no quiere hacer así como que mucho ruido, pero al mismo tiempo no quiere que nadie en el vecindario le quite algo de importancia a Israel, ¿no? Entonces esas serían más o menos las potencias emergentes.
Oye, tú cuéntanos ahorita que estamos en el chisme, pues, ¿cómo le hizo Rusia para resurgir?
Híjole, pues ha sido una combinación de, ¿qué te diré? Pues ahora sí que de trastadas internas, porque Putin obviamente tuvo que suprimir la democracia naciente de Rusia, tuvo que... quitar todo lo que es. Las democracias son muy buenas, pero desde cierto punto de vista, pero desde otro punto de vista, las democracias son muy lentas para tomar decisiones. Entonces Putin acabó con la democracia rusa, eso fue lo primero, utilizó los recursos de Rusia, sobre todo el gas natural, para devolverle a Rusia una economía boyante, y posteriormente de tener una economía boyante, ahora sí ya Rusia tiene, pues ya empezó, digamos, a utilizar ese dinero en armas, en intimidar vecinos, en todo este tipo de cosas, ¿no? Vimos la guerra de Ucrania, vimos una serie de cuestiones. Y justo ayer fue el informe de gobierno de Putin y hoy decía el periódico, ¿no? O sea, básicamente Putin hablaba de que no crucen la línea roja, ¿no? Una advertencia muy clara a Estados Unidos de ya Rusia regresó. Uh-huh. Y cuidadito porque ahora sí ya no
puede. ¿Eso lo dijo ayer?
Eso lo dijo ayer, sí. Estados Unidos como que había sido el dueño, digamos, de los últimos 20 años a nivel geopolítico, Estados Unidos había sido el dueño. Y ahorita tanto China como Rusia, como todas estas potencias emergentes, le están, pues ahora sí que diciendo a Estados Unidos, ya no es el único en la cuadra, ya vemos muchos más, ¿no? Entonces, esa es la idea.
Oye, pues justo de eso es como la siguiente pregunta que teníamos preparada. ¿Cómo le hizo, por ejemplo, China de ser un país comunista que pues tienes tú, yo que he sido tu alumna destacada, por cierto, me acuerdo que decías que tiene un comunismo que no es tan comunismo, ahorita nos explicas eso,
sí.
Pero ¿cómo le hizo para ser un país comunista y desafiar el monopolio americano en el liderazgo mundial?
Mira, lo que pasa es que China ya tiene de comunista pues un poco lo que yo tengo de juventud, ¿no? O sea, realmente
Claudia
tiene muy
también
poco.
Es chavorruca, ¿eh?
Sí.
Tenemos ya muy poco, ya más para allá que para acá, ¿no? Entonces, literal, la verdad es que China desde los 70s dejó de ser comunista, o más bien empezó a generar un comunismo que se llama comunismo o capitalismo de Estado. Es decir, el Estado es dueño de todo, pero en realidad el Estado opera como si fuera un empresario capitalista. Entonces, eso es lo que hace precisamente que China, pues es comunista desde el punto de vista de que ellos se dicen comunistas y desde el punto de vista que hay un control, por así decirlo, hay un control de político de un solo partido, pero en realidad ya es un capitalismo de Estado, ¿no? Ya es un país que toda la gente que está ahí, pues obviamente quiere tener su empresa Y así fue como fue logrando salir adelante, ¿no?
Así es.
Pero es desde los 70s, ¿no? Es un proyecto que se echó a andar en los 70s y que ahorita precisamente ha hecho que China se convirtiera en la maquiladora del mundo y ahora ya no, como dicen, en el 2025 no vamos a tener cosas made in China, vamos a tener cosas created in China, ¿no? O sea, ya van por patentes. Así es, ya van por patentes.
Oye, justo hablando de esto, sabemos que pues la economía mundial se gira en torno al comercio. Y queremos saber la nueva ruta de la seda. Ahora, ¿cuál sería esa nueva ruta de la seda?
Mira, China está haciendo un proyecto interesantísimo que es volver a recuperar. La ruta de la seda era una serie de caminos que allá por la época de Marco Polo y todavía antes, o sea, del siglo III al siglo XIV, básicamente hacían que la seda china se pudiera vender en lugares, inclusive en el Mediterráneo. Y claro, productos del Mediterráneo iban a dar a China. Entonces, actualmente lo que China está haciendo es toda una inversión billonaria, así de varios billones de dólares de infraestructura para conectar por vía férrea, por puerto, por carretera, todo lo que viene a ser primero Asia, Eurasia y también el Medio Oriente. O sea, si te metes al internet y buscas nueva ruta de la seda china, vas a dar cuenta los megaproyectos que está haciendo China de puentes, de carreteras, de trenes bala, aeropuertos, todo precisamente con el afán de, como dice Arjona, ¿no?, de vendernos más porquerías a todos.
Pues sí, sí, o sea, sí ha impactado, yo no sé si ustedes lo han sentido, pero yo sí he impactado todos estos cambios que están sucediendo, que en el hecho de que Estados Unidos le haya puesto tantas prohibiciones, pues ahorita los tiene. Y se las puso porque sabe bien que es lo que
viene.
Es que
el miedo no anda en burro.
Exactamente. O sea, ahorita estamos viendo el desafío por parte de los productos chinos y el intento de China de entrar a los mercados que tradicionalmente han sido o mercados ignorados por Estados Unidos o mercados dominados por Estados Unidos. Entonces, China lo que está haciendo muy inteligentemente es meter sus productos a todos estos, países ignorados, pensemos Pakistán, pensemos el África, está metiendo muchísimo producto chino ahí y la idea a la larga es también empezar a meterse pues en América Latina y todos estos lugares que tradicionalmente Estados Unidos los ve como su patio trasero, su mercado y claro que ahora cuando aparecen ahí productos chinos, celulares chinos, etcétera, etcétera, se le pone muchas trabas, ¿no?
Claro, no, si los países subdesarrollados tenemos mucho poder de consumo. Sí,
hay muchísimo dinero.
Y sobre todo con cosas baratas como estos, los productos de China.
Exactamente, productos baratos, pero al mismo tiempo de buena tecnología, porque una cosa a la que le ha apostado China es que ya, yo no sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor ustedes son un poco más jóvenes, bastante más jóvenes.
Hacemos como que sí, pero no.
Pero, no sé si se acuerdan.
Me ha dicho que... ¿De qué?
Pero en aquella época era, comprabas algo made in China y decías casi casi de Taiwán de
chafita,
Dios, ¿no? O sea,
sí,
chafita,
sí.
A los dos días se te desbarataba el juguete y demás. Yo tenía unas muchachas que decía se despochinaba, que quería decir que se desbarataba, así te desbarataba
cutre,
en las manos.
En España dicen cutre.
Sí, cutre, sí, cutre, naco, así.
Joder, terrible. Cutre. Estoy ensayando.
Y bueno, ahora ya los productos, o sea, ya China ahorita se discute con tecnología alemana en óptica, en muchas cuestiones. Entonces, una cosa que le ha apostado China es precisamente ya empezar a hacer productos de calidad, pero al mismo tiempo productos muy baratos. Y eso se está comiendo el mercado, por ejemplo, de todo lo que es la India, que es un mercado potencial enorme, se está comiendo el mercado de Pakistán, el África, o sea, el África se dice que es el nuevo continente chino.
¿En serio?
Sí, porque hay muchísimas maquiladoras chinas. Lo que los chinos en algún momento hicieron, porque era barato hacerlo en China, ahora a China ya no le conviene, porque los sueldos en China han subido.
Están subiendo.
Entonces,
sí,
lo que está haciendo China es todo eso que China antes maquilaba, pensemos en tenis, en textiles, en todo este tipo de cosas, las está mandando al África.
Exactamente, vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el nuevo dominio mundial? ¿Es armas nucleares? ¿Es innovación, tecnología, economía, comercio?
Es un poco de todo, ¿no? Para mí el nuevo dominio mundial es... vamos a tener un pastel que fue de Estados Unidos los últimos 20 años y ese pastel se va a empezar a dividir. Y se va a empezar a dividir en cuanto a mercados, en cuanto a población, en cuanto a dominio político, en cuanto a ideologías, en cuanto a todo, ¿no? O sea, la idea es más o menos, cada uno de los países está viendo cuál es mi tajada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Putin, Rusia le interesa, que son las tres superpotencias dominantes, a Putin y a Rusia le interesa lo que es Eurasia, lo que vienen a ser las repúblicas Tayikistán, Azerbaiyán, Kirguistán, todo menos Apatzingán, es así, no entra.
Pero todas estaba pensando cuál rimaban todas.
Exactamente, o Tezistán tampoco, ¿no? Todas las que yo les digo las repúblicas Tantán, porque son todas terminan en An, todas esas repúblicas le interesan mucho a Putin porque son mercados muy poco desarrollados y al mismo tiempo con enorme potencial de desarrollo y económico, como decías, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, a China le interesa África y le interesa el sudeste asiático. Eso deja a Estados Unidos un poco con, y a Europa, pues con América Latina, que más por necesidad que por gusto se van a tener que meter para evitar que se metan.
Oye,
China y Rusia.
¿Y hay alguien que venga en estas potencias emergentes de América Latina?
No hasta donde yo veo.
Chale.
Sí, chale. Desgraciadamente, América Latina, pues seguimos, no sé si en la década perdida ya de los 70s o seguimos ya en los 50 años perdidos o todavía seguimos perdidos, ¿no? Realmente, aunque el potencial de América Latina es enorme, creo que todavía no tenemos la madurez ni política ni económica para en un momento dado pues figurar como una potencia.
¿Qué tanto tiene que ver la política en la parte esta de hacernos una potencia? Porque ahorita dijiste política y económica, y yo a veces siento como que también los líderes que elegimos en estos países subdesarrollados, por decirlo de alguna forma.
En vías de desarrollo.
Ajá, no son
la vía eterna del desarrollo.
Sí, o sea, a lo mejor el tipo de político que elegimos no es el que nos haría prosperar. O sea, ahorita nos hablaste de Vladimir Putin como una persona que no es a lo mejor la más la más ética, pero que sí está llevando a su país a un desarrollo. Entonces, ¿qué tendríamos que tener nosotros o qué tipo de liderazgo como para lograr esos avances?
Mira, yo estaba convencida hasta hace unos cuantos meses estaba convencida que el problema eran los líderes. Ahora, desde hace poco estoy convencida de que el problema somos los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sí, bien es cierto que los líderes son muy importantes, también es cierto que pienso que los ciudadanos en América Latina y específicamente en México, que es donde está mi experiencia, somos como muy, esperamos elegir líderes para ver esos líderes qué van a hacer o qué nos van a dar, ¿no? Y si no sé si vieron la inauguración de Biden, la gente no estaba esperando ver qué te va a dar tu líder, sino qué puedo aportar yo, ¿no? ¿Cómo podemos este desastre que dejó el 45, yo le llamo el 45 porque no me gusta mencionarlo por nombre, pero es el presidente
Trump. El innombrable
45, es el 45 presidente de Estados Unidos. Este desastre que dejó, la gente estaba como, sí, vamos a cambiar y vamos, pero ¿qué puedo aportar yo? ¿No? Como que siento que los ciudadanos en América Latina somos más lastre que apoyo a nuestros líderes, ¿no? Y eso ayuda mucho, o en su momento no nos permite, ahora sí que, hacer gran cosa.
Fíjate que esto nos sirve a todos los que nos están escuchando el día de hoy. En este podcast intentamos evolucionar y buscar en qué cosas podemos cambiar.
No extinguirnos.
Y no extinguirnos, precisamente.
¿Qué cosas tenemos que extinguir?
Sí, y en algún par de podcasts, hablamos en uno de política, y justo el tema era cómo participamos. Y una de las tendencias globales mundiales, que eso también lo vimos en el episodio 8 de la primera temporada.
Ay, cálmate, qué memoria.
En el minuto 20, para ser más exacto.
Mi memoria la uso para otras cosas.
La tendencia a la colaboración, ¿no? A la participación social, a la participación ciudadana y a la colaboración. Yo creo que es algo que tenemos que promover nosotras en nuestro podcast, pero también en realidad en la vida. ¿Cómo le hacemos todos para participar más en la vida pública y no dejárselo solo a los que nos dirigen, sino todo ser como más participativo?
Sí, necesitamos más asociaciones civiles y necesitamos más participación, no nada más marchas, porque luego a veces nos quedamos con la marcha.
Yo creo que lo que se necesita son acuerdos, ¿no? O sea, como llegar a acuerdos entre las personas y medio respetarlos.
Yo diría
pero
que lo que se necesita son huevos.
Hay que hacer un partido ahorita.
Okay. No,
eso, sí. Otra vez, sí. Dilo.
Lo que se necesita no son acuerdos, son huevos.
Eso, bien. Y trabajo personal. Todos.
Trabajo personal, efectivamente. Sí, porque muchas veces, pues sí, yo sí veo que digo, pues sí, un líder, por muy buenas intenciones que tenga, y no estoy diciendo con esto que nuestros líderes tengan buenas intenciones, pero al final de cuentas, pues no podemos mover a toda la sociedad. La sociedad se tiene que mover por sí misma y el líder está ahí para darle cauce al movimiento social, no está ahí para, o sea, motivarnos a salirnos de salirnos de la cama, pues no, eso como que no pasa.
Pues, oye, y sobre todo también visión de largo plazo. Yo lo que te he escuchado en tus clases, tanto Putin como, por ejemplo, China, aunque haya cambiado de liderazgos, tienen un plan que van siguiendo, es un plan a 20 años, a 30 años, o sea, tienen un plan. Y entonces aquí lo que pasa, no sé en otros países de América Latina, pero en México cada 6 años nos vuelven a cambiar toda la historia.
El plan dura 6 años y es personal, entonces, es para los que lleguen a algo.
Cuéntanos cómo le han hecho estas potencias emergentes para consolidarse con un solo plan para todos.
Bueno, el problema con las potencias emergentes que de las que estamos hablando, Rusia, China, Arabia Saudita, son que no tienen que hacer nada en ese sentido, porque todas ellas son dictaduras. Entonces, pues obviamente, si tú tienes a Putin, que se elige por primera vez en el año 2000 y sigue en el poder, y probablemente en el 2024, que se tendría que ir, no se va a ir porque va a cambiar la constitución, bueno, pues queda muy claro que ahí no necesitas, no va a haber cambio de visión, porque sigue siendo la visión unipersonal precisamente de Putin. Lo mismo ocurre con Xi Jinping, ¿no? Cuando sube en el poder en el 2012, pues obviamente es presidente vitalicio de China, lo cual indica que, o sea, ahí se va a quedar otro.
Con las patitas por delante.
Exactamente. Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Entonces, el problema yo creo que de la democracia es que busquemos un centro, porque el problema de América Latina es que damos bandazos, ¿no? Estamos a extrema derecha, estamos en izquierda, y eso hace que sea muy destructivo el proceso. ¿Por qué? Porque el de la derecha quiere destruir todo lo que hizo el de la izquierda y el de la izquierda quiere destruir todo lo que hizo el de la derecha. Entonces, lo que necesitamos son opciones políticas de centro, donde sí haya una posibilidad, por así decirlo, de decir, bueno, pues hoy vamos a ser tantito más de izquierda porque vamos a tener una prioridad más social, etcétera, etcétera. Hoy, este próximo sexenio, vamos a ser tantito más de derecha porque le vamos a dar un poquito más a la empresa y a los empresarios, etcétera, etcétera. Pero todo como por fracciones, ¿no? Como que movernos por pulgadas y no por metros, porque si nos movemos del centro por metros o por kilómetros, damos bandazos y es muy destructivo el proceso democrático en América Latina.
Claro. Oye, y entonces, pues, tratando un poco de concentrar esta información, ¿es en dónde, ahorita para dónde volteamos, en qué invertimos, qué idiomas nos recomiendas aprender, qué
¿cómo
leemos?
¿Cómo nos preparamos?
¿Chino?
¿A quién volteamos a ver?
¿Chino? Ni hao. Literal, bueno, los idiomas del futuro van a ser idiomas, el inglés va a seguir estando ahí, por supuesto, pues sobre todo para nuestro lado del mundo, pero claro que el chino se va a convertir en un idioma muy importante para saber hablar, ¿no? Porque obviamente el comercio que viene, pues es un comercio que va a estar hasta cierto punto dominado por los chinos, ¿no? Y bueno, ya...
Fuentes de información.
Fuentes de información.
Sí, todo quiero saber. Es que te voy a ser bien honesta yo.
Sí.
Desde que empezó esta pandemia, he tratado de evitar las noticias lo más que puedo porque por los temas estos. Sí. Pero sí me interesan los tuyos, los otros no. Sí. Los tuyos sí. ¿Cuáles puedo leer?
Mira, las noticias son súper deprimentes, ¿no? La sí. verdad, si toda la gente que te dice de psicología te dice, no leas las noticias, léalos una vez al día o una vez a la semana, uh-huh. Porque si no, de veras es deprimente este ciclo de malas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sí puedes hacer una investigación, digamos, mucho más centrada en los temas que te interesan. Yo, por ejemplo, tampoco soy mucho de leer noticias todos los días, sino que lo que hago es precisamente, pues tengo una serie de, sobre todo de revistas o de semanarios o de cuestiones de páginas de web, donde en un momento dado sé que ahí están los temas que me interesan y que están con el rigor que los necesito, ¿no? Porque luego las fake news es el otro problema, ¿no?
¿No te mandan por WhatsApp como 500 que te da coraje?
No, porque no le doy a nadie mi teléfono.
Ah, no lo va a decir aquí en el podcast.
A mí sí me daría miedo reenviarte algo.
Oye, Claudia, ya estamos por cerrar. Sí. Tenemos siempre una sección que le llamamos el pantallazo, que es como el screenshot de nuestro podcast. Y queremos que nos hagas recomendaciones de series, libros, podcast, menjurjes, pócimas, recetas.
No, yo quiero esas series que nos comentaste.
Sí, esas series, mira, yo como la gente a la que le doy clase le gusta mucho la serie y para mí también es como que una manera muy visual de que entiendan lo que les platiqué en clase. Uh-huh. Entonces hay muchas series, ahorita acabo de terminar un curso de Rusia, son las que tengo así como que más frescas, pero hay una que se llama Citizen K, que está en Prime, que es prácticamente de cómo ha acabado Putin con sus enemigos políticos. Es muy buena porque es de un empresario que lo mandó a Siberia con 14 años.
No más.
Luego hay otro que se llama Agents of Chaos, que viene a ser todo lo que ha hecho Putin, sobre todo con la ciberguerra. Esa también está en HBO, está en Prime. ¿Qué más hay de buenas series?
Documentales
he visto. Estos son documentales, son docuseries, ¿no? Estos que te mencioné. Y luego, pues ya de libros, pues sí hay muchas muy buenas biografías de tanto de Putin como de Xi Jinping. Hay un portugués que se llama Bruno Macaes, que tiene un libro que se llama La Nueva Ruta de la Seda. No sé si esté traducido, porque te digo que yo leo más en inglés que en español, pero se llama La Nueva Ruta de la Seda y es un muy buen libro. básicamente, y bueno, pues de tomar una Minerva, por favor.
Eso. Saludos a Jesús Briceño. Sí, ahí está. Esa Minerva. Ahí voy a entrevistarte.
Ah, también lo vamos a entrevistar a él.
Ah, súper, dile, toda mi vida intelectual está motivada por la cerveza Pale Ale Minerva. Ah,
me gusta, buen comercial, ¿eh? Gracias.
Ok, bueno, si quieren buscar los cursos de Claudia, les dejo aquí, pueden buscar en internet simplemindproject.com y ahí pueden encontrar sus cursos. También les voy a dejar el correo electrónico de Norma, la hermana de Claudia, que ella es la que...
Mi manager.
Es su manager. Es el manager. Y es ruiznorma@gmail.com. Entonces, quien quiera, también les vamos a poner ahí los datos en nuestras redes sociales para que se inscriban. Empieza un curso la próxima semana de China, pero bueno, en realidad hay cursos todo el tiempo. Como les digo, como soy su alumna, recomiendo todos. Yo estudié todos los de geopolítica y estoy esperando que se vuelva a abrir el de las religiones.
Y aparte va a haber cursos por Zoom y se pueden inscribir por Zoom.
Todos son por Zoom ahorita.
Okay. Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. Al contrario, ha sido a ustedes. Un placer platicar contigo. Igualmente. Y cotorrear. Yo sí te dejo mi número.
Excelente.
Muy bien. Gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.